Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este es un viernes de preocupaciones con los rebrotes en la España de los 45.200 fallecidos por coronavirus. Luego les vamos a contar en detalle cómo están las cosas, pero ya les adelantamos que en cuanto a los rebrotes y sobre todo en Cataluña, no es que la cosa haya mejorado con respecto a ayer, sino que ha empeorado y bastante. Si desde ayer la mascarilla es obligatoria en Cataluña, cuyos datos enseguida vamos a desgranar, el lunes lo va a ser en Baleares y desde esta medianoche lo es en Extremadura. Enseguida entramos, como decimos, en esto. Bueno, una de las noticias del día, una de las malas noticias del día que arrastramos desde anoche, es el naufragio de Nadia Calviño en su candidatura para presidir el Eurogrupo. Ayer el presidente Sánchez se lamentaba del fracaso en un mitin.
Necesitábamos 10 votos y desgraciadamente nos hemos quedado 9, nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser. Le mando un abrazo a Nadia Calviño, que es una extraordinaria vicepresidenta económica.
Hubiera sido una buena noticia para España, esto es verdad, ver a Calviño presidiendo el Eurogrupo, porque incluso PP, Ciudadanos y Vox apoyaban esta candidatura. Lo que nos hace recordar que cuando Rajoy defendió hace 5 años la candidatura de Luis de Guindos para el mismo puesto, el PSOE se opuso. Y bien que se alegró el Partido Socialista, bien que se aprovechó Pedro Sánchez de todo aquello en aquel momento cuando era líder de la oposición, año 2015.
Su comparecencia, señorías, señor Rajoy, viene precedida de una semana negra para el gobierno en Europa. 5 días, 5 hechos que demuestran la falta de ausencia de España de los grandes debates europeos, que prueban el fracaso, cuando no el aislamiento del gobierno de una España que en el pasado fue un peso pesado de la Unión y que hoy no es más que un peso ligero.
Bueno, pues aplicando el mismo criterio, España tiene ahora mismo exactamente el mismo peso ligero del que hablaba Pedro Sánchez en el año 2015. Y la verdad es que sí que vamos a pagar un alto precio. Eso también lo decía el presidente Sánchez en esta declaración. Hace 5 años se alegraba Pedro Sánchez, aprovechaba para hacer partidismo con esto. Y ahora que él es presidente, pues anda lamentándolo. En fin, lo que ha sucedido es que el gobierno irlandés ha jugado mejor un partido que se venía disputando en las últimas semanas.
Estamos razonablemente optimistas respecto a la respuesta y agradecidos respecto a la respuesta que estamos teniendo por parte del resto de países.
Y esto decía Pedro Sánchez el pasado lunes, desde Lisboa. Claro, el problema de andar engordando expectativas sin tener completamente amarrado el resultado es que se te queda una malísima cara cuando te llevas la bofetada. Bien, es cierto que nuestro país tenía palabrados todos los votos, pero en última instancia uno de estos países nos engañó y no cumplió su palabra. Esto es lo que hoy cuenta Nadia Calviño. Pero verán, en realidad lo que le ha sucedido a España es que este país, que no sabemos cuál es, porque la votación era secreta, este país ha utilizado con este gobierno exactamente la misma técnica que utiliza sistemáticamente Pedro Sánchez con todo el mundo. Es decir, este país ha faltado a su palabra. Y esto lo hace mucho Pedro Sánchez. Te prometo que voy a hacer una cosa y luego hago justo la contraria.
Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Hoy se lamenta el gobierno de España de que alguien no haya cumplido con su palabra cuando ahí en la cúpula, en el Palacio de la Moncloa, tienen al frente del gobierno de España quien sistemáticamente falta a la misma. Bueno, vamos a hablar también en este informativo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que le ha surgido ahora un enorme interés por las causas judiciales que se encuentran abiertas, pero no por las que le afectan a él, sino con las que afectan a otras personas. Hoy Iglesias dice que hay un debate sobre la utilidad de la monarquía y que el gobierno no lo va a ignorar porque muchos españoles no admiten la corrupción del rey emérito Juan Carlos I. Todo al hilo de las nuevas informaciones que les venimos contando sobre los escándalos que afectan al emérito. Bueno, ya explicamos ayer que el asunto es lo suficientemente grave como para que nadie se lo tome a broma y que no deja de resultar contradictorio que el mayor peligro para la corona no sea ni Pablo Iglesias, ni Gabriel Rufián, ni Quim Torra, ni Joan Tardà, sino el rey emérito. Ahora bien, tampoco se debe perder el foco de lo que realmente está pasando, porque no es casualidad, no lo es, que quien esté agitando el asunto sea quien más interés tiene en que no se hable de otras cosas. Se ve que como ya está agotado el debate sobre naturalizar los insultos a periodistas, lo que toca ahora es exprimir el caso Juan Carlos y colocar en la agenda la vieja controversia sobre la utilidad de la monarquía en España, que es lo que pretende Pablo Iglesias. Porque hay que ver qué cosas, qué barbaridades están publicando los medios de comunicación, el escandalazo sobre Juan Carlos I, esto no puede ser de ninguna de las maneras, viene a decir Pablo Iglesias. Hay que ver el enorme interés que pone el vicepresidente, en algunas investigaciones periodísticas y el escaso interés que le despiertan al mismo tiempo otras cuando él es el principal aludido. A Pablo Iglesias sí que es verdad, esto hay que reconocérselo, es el mérito y su capacidad para introducir temas en el debate político que generen una polvareda lo suficientemente grande como para que no se hable de lo suyo, de cómo ha intentado utilizar a la justicia en su propio beneficio, que es lo que sospecha el juez García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, y para que no se hable tampoco de la supuesta destrucción interesada de una tarjeta de móvil robada que Iglesias se quedó sin informar a su propietaria con la excusa de proteger a una mujer de 20 y tantos años, como dijo hoy hace justo una semana en aquella entrevista en Radio Nacional. Verán, sobre esto último, que coloca al vicepresidente en el plano de la incoherencia, cuando no del machismo, en cuanto a esto ha sido clamoroso el silencio reinante en Podemos, porque nadie en esta formación ha salido abiertamente a apoyar a Pablo Iglesias. Hasta hoy no se tenía noticia de dirigente alguno de su formación que hubiera salido a decir nada. Hasta hoy, que le han preguntado en Onda Cero a Gloria Lizo, la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.
¿Usted cree que un hombre de 30 y muchos años tiene derecho a quedarse con un material íntimo y personal que sabe que no es de él y que además, como poco sospecha que es, su origen es el robo de un teléfono móvil?
No, yo nunca hubiera hecho eso.
¿Le parece que es un comportamiento machista?
No sé si es machista o paternalista o simplemente es un intento en un momento muy complejo políticamente, porque en ese momento se estaba empezando a negociar gobierno en enero de 2016, si es un problema de tensión política que hace que olvides ese asunto, pero desde luego las mujeres somos capaces de ventilarnos con cuestiones de toda índole y no tienen nada que ver con la capacidad que puedan tener algunos de protegernos. De eso estoy absolutamente segura.
El problema es que lo que dijo Pablo Iglesias la semana pasada no lo ven y no lo comparten ni siquiera en su propio partido. De manera que estamos ansiosos por poder preguntarle a quien más sabe de feminismo y de derechos de las mujeres en este país, porque está al frente del Ministerio de Igualdad. Por preguntarle a Irene Montero, que lleva un tiempo desaparecida, por esto que dice Pablo Iglesias. A ver si le podemos preguntar a ella también si cree que un hombre de casi 40 años tiene derecho a quedarse con material supuestamente robado que no le pertenece y que es propiedad de una mujer de 20 y pico años y que la excusa sea que lo hace para protegerla. A ver si podemos preguntarle a Irene Montero, por salir de dudas, para saber qué es lo que pesa más exactamente en todo esto, si la coherencia o la sumisión.
Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Nada le han preguntado a Pablo Iglesias esta mañana durante su visita al País Vasco sobre esto, que precisamente es lo que más le preocupa, sobre el caso Dina. Sí le han preguntado sobre la derrota de Nadia Calviño. Dice el vicepresidente que no se alegra en absoluto, en contra de lo que decían ayer algunas malas lenguas, y echa la culpa de lo que ha pasado, adivínenlo ustedes, sí, al PP.
Si alguien ha trabajado en Europa para evitar que hubiera una ministra española en la presidencia del Eurogrupo ha sido el Partido Popular. Bueno, que digan que la culpa de lo que ha ocurrido es de Podemos, pues revela que qué oposición hay en España.
También ha hablado sobre su derrota la propia Nadia Calviño, asegura la vicepresidenta tercera y ministra de Economía que de nada sirve buscar lamentarse y que ahora lo que toca es pensar en otra cosa, pasar página.
Teníamos garantizados esos 10 apoyos y es evidente que dado que hubo 9 votos, pues uno de ellos no hizo lo que se había comprometido a hacer. Pero no creo que sea fructífero seguir dando vueltas a este tema, ¿no? La decisión ha sido tomada y nosotros estamos ya mirando para adelante.
Desde el Partido Popular, hoy sí, Pablo Casado tiene una petición muy clara para Pedro Sánchez.
Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía, por muy globo sonda y cortina de humo que sea en la recta final de una campaña que tienen cuesta arriba. No se puede jugar con las instituciones.
Enseguida les vamos a dar los detalles. Antes, muy importante detenernos en los brotes de coronavirus que están activos ahora mismo en nuestro país. Les decíamos antes que les íbamos a dar detalles. Vamos a comenzar a darlos. En Cataluña la situación empeora y mucho por momentos. Alicia González.
Allí se han notificado hoy 774 nuevos contagios, de los que 280 son de la comarca del Segrià. Llama mucho la atención cómo han ido en aumento los contagios en esta zona, porque ayer tan solo se notificaron 46 nuevos casos y hoy rozan los 300. De hecho, el hospital de referencia de la zona ha adelantado a hoy mismo la apertura de una nueva planta para tratar a los pacientes enfermos de coronavirus. Estaba previsto para el lunes o para el martes, pero no han podido esperar más.
Me preocupan también los brotes, aunque en menor medida, en el País Vasco y en Galicia. Quedan 2 días, 48 horas para las elecciones autonómicas en estos dos lugares. En el País Vasco hay 11 nuevos positivos. En Ordizia, donde está localizado el foco más importante, Íñigo Urkullu insiste en que incluso aquí el domingo votar va a ser seguro.
Hay garantizada seguridad para la emisión del voto en colegio electoral y en mesa electoral. Ese es nuestro compromiso. Hace ya semanas que enviamos los protocolos a los ayuntamientos, los protocolos también a la Junta Electoral. Hay, por lo tanto, una seguridad garantizada.
¿Y qué pasa en Lugo? ¿Qué pasa en La Mariña? Bueno, pues el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, piensa de igual modo que votar el domingo allí también va a ser seguro.
Tanto Euskadi como nosotros hemos llegado a la conclusión de hagamos las elecciones inmediatamente después del confinamiento, porque el virus se habrá movido menos en las comunidades autónomas.
De hecho, la presidencia de la Junta de Galicia hoy ha dado por controlado el brote en La Mariña y ha levantado las restricciones en la zona interior. También ha relajado las condiciones en la costa, solamente se mantienen tal y como estaban en Burela. Enseguida también los detalles. Mientras tanto, cada vez son más autonomías que apuestan por implantar la mascarilla obligatoria, a pesar de que ayer Fernando Simón asegurase que esto era sobreactuar. Bueno, pues como es bueno para la salud, sobreactuemos todos. A Cataluña y a las Islas Baleares se suma ahora Extremadura, que va a obligar a llevar mascarilla a pesar de que se guarde la distancia de seguridad. Una medida que va a entrar en vigor a partir de las 12 de esta noche. José María Vergeles es el consejero de Sanidad extremeño.
Este uso será obligatorio en los espacios al aire libre. Este uso será obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad.
Y en Crónica Internacional, dos apuntes. El primero, que 6 meses después de que el coronavirus comenzase su expansión, dos expertos de la Organización Mundial de la Salud viajan hoy a China para saber más del virus. Lo segundo tiene que ver con aeropuertos de dos países, Reino Unido y Francia. Alicia.
Reino Unido exime desde hoy hacer cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de un amplio grupo de países, entre ellos España, considerados con menor riesgo de coronavirus. Francia, por su parte, va a poner en marcha los próximos días un dispositivo para hacer test de saliva y así poder detectar infecciones de coronavirus en los aeropuertos.
Es noticia. Viernes 10 de julio, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Hoy se cumplen 23 años del secuestro del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en Ermua, en Vizcaya, que hoy le recuerdan varios homenajes. 3 días después fue asesinado por la banda terrorista ETA.
Aparecen pintadas contra el PNV y contra el lehendakari Íñigo Urkullu en las calles de la localidad guipuzcoana de Hernani, 2 días de las elecciones en el País Vasco.
La compraventa de viviendas y los préstamos hipotecarios se desplomaron en mayo un 53% y un 46% respectivamente, aunque los precios se elevaron un 1,5% según datos del Consejo General de Notariado.
Continúa la búsqueda de 3 de los 9 inmigrantes fugados del puerto de Cartagena. Los otros 6 ya han sido interceptados por la policía. Forman parte del grupo de 70, en el que había además varios contagiados por coronavirus.
Y repuntan un 22% los accidentes y fallecidos en carretera tras el final del estado de alarma. Tráfico advierte de que la pérdida del hábito de conducir incrementa la posibilidad de tener un accidente.
En cuanto al tiempo, este viernes se repite lo que hemos estado viviendo en los últimos días. Calor, mucho calor, tormentas. Después de la pequeña tregua de ayer con las temperaturas, hoy vuelven a subir. Lo hacen en Badajoz, Córdoba, Sevilla o Jaén. 39 grados por allí de máxima. En Cáceres, 36. Las tormentas van a afectar sobre todo a Cataluña. También podrían descargar en Baleares y en las Sierras Valencianas. En el Cantábrico, además, esperan cielos nubosos con lluvias débiles que por la tarde van a remitir en el litoral. Y en los deportes, estamos pendientes, muy pendientes del Campeonato Nacional de Liga. Esta noche a las 10 juega el Madrid en el Di Stéfano, pero también hoy se ha cruzado a las 12 de la mañana el sorteo de la lejanísima y olvidada Champions. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ha favorecido al Atlético de Madrid, que se va a enfrentar en cuartos de final ante el Leipzig sin su estrella, el delantero Werner? Si pasaron los rojiblancos, se medirían en semifinales a Atalanta o Paris Saint-Germain. Es decir, que el Real Madrid y Barcelona van por el otro lado del cuadro. Si el Madrid remonta ante el Manchester City, jugaría en cuartos de final ante el Lyon o Juventus. Si el Barcelona elimina al Nápoles, ante el Chelsea o Bayern de Múnich. También se ha realizado el sorteo de la Europa League. El Getafe jugará ante el Inter de Milán y, si pasa la ronda, ante el ganador del Rangers, Leverkusen. Si el Sevilla elimina a la Roma en octavos de final, en cuartos se enfrentaría ante Olympiacos o el Wolves, el equipo de la Premier League.
2:15 de la tarde, ahora mismo, 1:15 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con los datos en Cataluña.
Gracias, muy amable. Qué bien, menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Datos en Cataluña que son muy preocupantes, mucho más que ayer. Si a esta hora les estábamos contando, justo ayer jueves, en este informativo, que los positivos detectados el miércoles eran casi 500, del miércoles al jueves, ayer y hoy el dato sube hasta 800. Son 774 el incremento en solamente 24 horas. Insistimos en la precaución. Insistimos en la preocupación, que todos sabemos cómo empieza esto y cómo evoluciona la pandemia, porque experiencia tenemos. 45.000 muertos, insistimos, nos están contemplando desde arriba. De manera que cuidado con Cataluña, porque, como les venimos contando, no se está controlando en la última semana la cadena de transmisión. Ayer eran 20 los brotes, ahora mismo son 25. El coronavirus está descontrolado en esta autonomía y, curiosamente, Sanidad, Salvador Illa y Fernando Simón, no está expresando, al menos de cara al público, la misma preocupación que tenemos nosotros. Lo que no quiere decir que de manera privada y con carácter privado no estén preocupados, porque esto no lo sabemos. Ya les decimos que ahora mismo la situación es de bastante descontrol. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. 774 nuevos contagios suma a Cataluña en un solo día, Juan Pablo, y la peor parte del impacto del virus se la sigue llevando la comarca del Segrià. 38 municipios, 210.000 habitantes, y este viernes que registran 280 nuevos positivos, 6 veces más que ayer, la cifra más alta desde que se decretó el pasado sábado el cierre perimetral. Antes de conocer estos datos, hechos públicos por la Consejería de Salud catalana, el hospital de referencia de la herida, el Arnau de Vilanova, ya informaba de que se va a adelantar 4 días los trabajos para instalar hoy mismo una tercera planta COVID. El dato más llamativo es que el 58% de los casos atendidos en Lérida son ya de transmisión comunitaria. No hay rastreadores suficientes, pero aún así el gobierno de Torra rechaza endurecer más las medidas. Habla en este momento el director de Vigilancia Epidemiológica de Lérida, Espera Godoy, que dice que aún se espera lo peor.
Esperaven que la transmissió augmentés tota la setmana. Desgraciadament s'ha confirmat aquest augment de transmissió. La previsió és que encara augmentin els casos els propers dies, per tant la situació del punt de vista epidemiològic encara es complicarà uns dies.
Se complicará, decía Pera Godoy, la situación. Ya se esperaba en este incremento. Desgraciadamente, explicaba él, se ha confirmado ese aumento de la transmisión. El último brote en Lérida se acaba de confirmar en este momento. 6 positivos en una comisaría de Mossos de Escuadra en Lérida.
Bueno, pues esta es la última hora de lo que está sucediendo en Cataluña. Aquí está, por tanto, lo más preocupante. Pero ojo en otros lugares. Ojo porque también están creciendo los casos. Hagamos un somero repaso de cómo están las cosas ahora mismo en la geografía nacional. Luego haremos el análisis puntual, ya lo saben. Pero lo primero, un vistazo a nivel general. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Las últimas novedades que acabamos de conocer nos llevan hasta Galicia, donde la situación ha cambiado en las últimas horas. La Xunta ha anunciado un endurecimiento del confinamiento en Burela, de donde los vecinos no podrán salir en 5 días, mientras que los de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo solo podrán desplazarse entre dichos municipios. Los casos activos rozan ya los 200. Además, este viernes miércoles siguen activos 73 brotes en toda España, con la mayoría de las comunidades con casos de contagios que los últimos días siguen una clara línea ascendente. Varias comunidades están imponiendo ya el uso obligatorio de la mascarilla independientemente de la distancia de seguridad. La última región en sumarse a esta medida es Extremadura, donde entra en vigor este mismo sábado. También podría unirse Navarra, donde tres residencias de mayores de la localidad de Tudela han decidido aislarse del exterior tras el brote de coronavirus detectado entre los asistentes a una boda con 23 positivos. Situación preocupante también en la Comunidad de Madrid, donde los casos importados se elevan ya a 40. Por último, Juan Pablo, señalaros que estamos muy pendientes de otro caso en Algeciras, en Cádiz, donde se ha inmovilizado a otro barco con bandera de Singapur por sospechas de que uno de los miembros pueda estar contagiado.
Bueno, de cara a las elecciones del próximo domingo en el País Vasco y en Galicia, que les vamos a contar aquí a partir de las 9 de la noche en Es Radio, existe preocupación y vamos a tener que esperar para ver de qué manera se comporta un electorado que sabe y conoce que el coronavirus está por ahí rondando. El caso de Francia está claro, no sabemos si la expectativa y la abstención va a llegar al 60%, pero los que apuntan a ganadores de estas elecciones dicen que no hay problema en votar y que se va a poder hacer con total seguridad. La crónica es de María Chamorro.
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado la jornada de cierre de la campaña haciendo llamamiento del voto frente al miedo. Además, ha asegurado que se cumplen todas las condiciones en la Marina para acudir a las urnas sin problemas este domingo.
En la Marina no hay ni una sola persona en la UCI. Hay 5 personas hospitalizadas y veremos a ver si se les puede darle el alta o no cuando los facultativos lo decidan. El brote, estamos hablando de 200 y pico personas positivas con un censo electoral de más de 55.000 votantes.
Por su parte, el endakari vasco, Iñigo Urkullu, ha explicado que el brote de Ordizia está controlado y que debe ser la Junta Electoral Central quien debe evaluar si los casos positivos pueden ejercer su derecho a voto. Urkullu ha asegurado a la ciudadanía vasca que existen todas las garantías para poder votar aquí también este domingo.
Es la Junta Electoral la que tendrá que valorar las circunstancias que afectan al derecho a voto por parte de las personas que puedan estar en situación de enfermedad. Cualquier persona que pueda tener intención o haber tenido intención de ir a votar el próximo domingo en el municipio de Ordizia lo va a poder hacer con total garantía.
Además, Urkullu ha descartado por el momento tener que establecer el uso de mascarilla de forma obligatoria.
Vamos con más asuntos, son las 2 y 21 minutos de la tarde. Vienen agitando desde ayer en Podemos el debate sobre la necesidad de la República en España al hilo de las publicaciones que venimos viendo y contando en los últimos días sobre el rey emérito y el dinero que le concedieron desde la monarquía saudí, 65 millones de euros. Hoy Pablo Iglesias ha vuelto a hablar de esto primero en Facebook y luego en un meeting, donde ha explicado que hay un debate en el gobierno, pero al mismo tiempo ha enfriado también las expectativas sobre un referéndum en España sobre la monarquía. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Iglesias da un paso atrás después de que ayer la diputada Gloria Elizo hablase a las claras de un referéndum sobre la monarquía e incluso de la abdicación de Felipe VI, mientras que fuentes de Podemos deslizaban a última hora del jueves que las informaciones sobre el rey emérito ponen en cuestión al actual monarca cuando el gobierno había dicho que no había vinculación. Tanto en el texto en Facebook que aludías como en declaraciones a los medios esta mañana en la campaña vasca, el vicepresidente segundo llegaba incluso a elogiar al actual monarca por haber puesto distancia con su padre, renunciando a su herencia y apartándole de la asignación de la Casa Real.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Y esto es así. Y decir esto así es simplemente describir la realidad. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
El vicepresidente elogiaba también la respuesta dada por Sánchez, quien calificó de perturbadoras las informaciones sobre el emérito y dijo que había que debatir los límites de la inviolabilidad del jefe del Estado, algo que para el líder de Podemos no tiene precedentes en ninguno de sus antecesores, ni como presidente del gobierno, ni como secretario general del PSOE.
Creo que no hay precedentes de que un secretario general del Partido Socialista y mucho menos un presidente del gobierno español fuera tan claro y tan específico con respecto a Juan Carlos I. Decir esto es simplemente constatar una realidad.
Iglesias, en cambio, evitaba contestar sobre la posibilidad de un referéndum que, sin mencionarlo expresamente, descartaba en su texto de Facebook porque a nadie se le escapa que la actual correlación de fuerzas, decía el líder de Podemos en la política española, y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esa naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político.
Bueno, es que habría que hacer un cambio constitucional mediante el procedimiento agravado en la Carta Magna, convocar unas elecciones, disolver el Parlamento, que votasen todos los españoles, en fin, algo que directamente no saldría, porque entre otras cosas se tendría que poner antes de acuerdo el Parlamento español. No se ponen de acuerdo para lo mínimo, se van a poner de acuerdo para lo máximo. Bueno, sobre esto del rey acaba de hablar el líder de la oposición, Pablo Casado, desde Vitoria. Veamos qué es lo que ha dicho Miriam Muro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer Pablo Casado mantuvo silencio tras ver cómo Pedro Sánchez abría ese debate sobre la inviolabilidad del rey, pero los últimos ataques que han llegado contra Felipe VI han hecho que Pablo Casado estalle. Lo ha hecho hoy en Vitoria y se dirigía así a Pablo Iglesias.
La inutilidad, los privilegios, la corrupción, la impunidad y el nepotismo que supuestamente critica de la monarquía es exactamente lo que a él le caracteriza. Todo eso lo ha hecho Pablo Iglesias en su paso por la política. Ni es útil, ni es una persona que defienda la igualdad de todo el mundo, ni está exento su partido de casos de corrupción, pretende la impunidad usando a la Fiscalía General del Estado para tapar un caso truculento, personal, de extorsión a una mujer.
Para el líder del Partido Popular, los movimientos de Podemos de las últimas horas no van solo contra el rey, dice Casado que van contra el sistema democrático. Por eso le exigía a Pedro Sánchez que no se calle.
Pero cuando un vicepresidente del Gobierno de España y una vicepresidenta del Congreso de un partido que forma parte del Gobierno de España llaman a un referéndum y piden la abdicación del rey, lo que no se puede tolerar es que el presidente del Gobierno no defienda al jefe del Estado. No puede callar y otorgar. Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía.
Y avisaba también a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez que lo inquietante y perturbador en España en estos momentos no es el rey actual ni Juan Carlos I, sino este gobierno radical.
Por cierto, que en relación con el caso Iglesias, hoy tenemos la primera declaración de una dirigente de Podemos sobre esto que hizo el líder de este partido, de quedarse con una tarjeta que no era suya, diciendo que lo hacía para proteger a una mujer de 20 y pico años. Enseguida entramos en esto, pero antes, Nadia Calviño. Lo hemos contado al inicio de este informativo. No pudo ser lo de la presidencia del Eurogrupo y es una bastante mala noticia para España. Calviño, en última instancia, no va a poder presidir el Eurogrupo, lo que coloca a nuestro país en un momento bastante y en un lugar bastante complicado a la hora de, primero, gestionar las ayudas que va a recibir España como consecuencia de la crisis del coronavirus, ayudas europeas, y en segundo lugar, si hubiera estado Calviño, hubiera podido ejercer de contrapeso con respecto a las políticas que defienden Pablo Iglesias y los suyos en este gobierno de España. No va a poder ser. La explicación es que teníamos 10 votos amarrados, pero hubo un país que nos dijo que nos iba a votar y finalmente no lo ha hecho. La crónica es de Rocío Regidor.
Primero en una ronda por varias radios a primera hora de la mañana y hace apenas unos minutos en rueda de prensa tras la reunión del Ecofin. La vicepresidenta tercera ha defendido que llevan semanas trabajando en la propuesta, que tenían atados 10 votos, pero algún ministro ha cambiado de idea.
Teníamos garantizados esos 10 apoyos y es evidente que, dado que hubo 9 votos, pues uno de ellos no hizo lo que se haya comprometido a hacer. Pero no creo que sea fructífero seguir dando vueltas a este tema, ¿no? La decisión ha sido tomada y nosotros estamos ya mirando para adelante, ¿no?
Considera que esta decisión no la debilita dentro del Consejo de Ministros y asegura que ha recibido también el apoyo de Podemos. Calviño desliga la pérdida del Eurogrupo con la negociación en el Fondo Europeo, aunque vaticina que será difícil.
Yo lo que creo es que la negociación va a ser muy complicada y es exactamente igual de complicada hoy que lo era anteayer.
Reconoce que la visión de Irlanda en muchos ámbitos, como en el fiscal, dista mucho de la española, al tiempo que asegura que el nuevo presidente del Eurogrupo ha contactado con ella durante la mañana con ánimo cordial.
Son las 2:28 de la tarde. Una pequeña pausa. Atención, que en el marco del caso Dina tenemos una noticia importante de última hora que enseguida nos cuenta nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. No se muevan.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid.
99.1 FM.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
¿Trabajando desde casa? ¿Ya echas de menos el confort de tu espacio de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina con la mejor oferta en mobiliario y sillas ergonómicas a precios insuperables. Desde 30, 40 y 60 euros. De tu oficina a casa. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. AlfombrasLosFernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Enseguida la noticia que les hemos contado de última hora, pero por ir entrando en calor. ¿Saben ustedes uno de los hechos más llamativos de los últimos días? El clamoroso y atronador silencio de los y las dirigentes y dirigentas, que dirían algunos, de Podemos, que no han querido manifestarse sobre esto que dijo Pablo Iglesias, de que se quedó la tarjeta de Dina Buselham en su poder, sabiendo que probablemente esta podría haber sido robada, porque quería evitarle disgustos a una mujer de 20 y pico años. Evidentemente, estas declaraciones están revestidas de lo que se ha calificado como un evidente machismo. Hoy le han preguntado y ha hablado la primera dirigente de Podemos sobre esto. Ha sido Gloria Lizo, que es vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados. En Onda Cero le preguntaban por esto. Le preguntan, oiga, señora Lizo, ¿y usted esto de quedarse una tarjeta para proteger a una chica de 20 y pico años? ¿Usted cómo lo califica?
No sé si es machista o paternalista o simplemente es un intento en un momento muy complejo políticamente, porque en ese momento se estaba empezando a negociar gobierno en el 2016, en enero de 2016. Es un problema de tensión política que hace que olvides ese asunto, pero desde luego las mujeres somos capaces de ventilarnos con cuestiones de toda índole y no tienen nada que ver con la capacidad que puedan tener algunos de protegernos. De eso estoy absolutamente segura.
Bueno, el caso Dina tiene muchísimas, muchísimas aristas. Es un asunto enormemente complejo, pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque en el marco de esta polémica les hemos contado las estrechas relaciones entre abogados de Podemos y la Fiscalía, que estuvo, según parece, filtrando detalles de la investigación del caso Dina, que aprovechó Pablo Iglesias, aprovechó Podemos en las últimas campañas electorales, en las dos últimas, para rascar algunos votos. Hoy la Fiscalía ha abierto una investigación sobre el fiscal en cuestión, Ignacio Estampa. La Fiscalía de Madrid lo acaba de anunciar. Por un posible delito, investigan a Estampa de revelación de secretos en el marco de este caso, del caso Dina. El Ministerio Público adopta esta decisión después de una denuncia presentada por Vox al publicarse los mensajes de la letrada de Podemos, Marta Flor, en los que, lo hemos contado, se evidencia una connivencia entre los fiscales del caso y Podemos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Así es, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, consultadas por Libertad Digital, afirmaban a este diario que la actuación de Ignacio Estampa ha sido impecable en el caso Dina y que los mensajes del chat jurídico de Podemos publicados por los medios de comunicación no demostrarían ninguna irregularidad o ilegalidad por parte del fiscal. Sin embargo, fuentes del entorno de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, consultadas por este diario, sostienen que la imagen de anticorrupción y de su imparcialidad habían quedado en entredicho y comprometidas con la actuación de Estampa en el caso Dina y su connivencia con la letrada de Podemos. Por ello, Delgado sería partidaria de apartarle del caso.
En esto, en la Fiscalía, hay forcejeo, no crean ustedes, porque, Miguel Ángel, la Fiscalía Anticorrupción está cerrando filas con el fiscal Estampa, ¿no?
Buenas tardes. El fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha anunciado la incoación de diligencias de investigación penal contra el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa por un delito de revelación de secretos producido en el denominado caso Villarejo, que instruye actualmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Esta decisión se adopta tras los mensajes de la letrada de Podemos publicados por los medios de comunicación en el marco del caso Dina. Las diligencias de investigación incoadas, añade la Fiscalía de Madrid, no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo y tienen por objeto la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados. El decreto de incoación designa como instructor al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, quien una vez practicadas las pertinentes diligencias elevará a la jefatura el correspondiente resumen propuesta. La incoación de las diligencias de investigación supone hasta su conclusión la suspensión del expediente gubernativo que se tramitaba ante la inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado respecto a Estampa, concluye el escrito del Ministerio Público.
Es noticia.
2:35, nos damos una vuelta como siempre por la redacción del diario El Mundo, versión digital elmundo.es. José Luis Badillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Muchas noticias y muy importantes todas ellas, muy interesantes.
Sí, sí. Centrados, muy, muy importantes y con mucho seguimiento. Estamos centrados en la corona, en las declaraciones de Iglesias, que ha dicho que Sánchez ha abierto el debate sobre la monarquía y cuestiona a Felipe VI. También muy centrados en la economía. Por un lado, Daniel Viaña analiza por qué Sánchez quiere subir los impuestos cuando el resto de países, economías equiparables a la nuestra, los está bajando. Y también analizamos que las ICAPs españolas han perdido 2.377 millones de patrimonio hasta el mes de junio. De la última hora estamos pendientes de País Vasco y Cataluña, porque estas comunidades están planteando restricciones al voto a personas que han dado, tienen PCR positiva o tienen síntomas. La resaca de ayer del caso Calviño, el fracaso en Eurogrupo, Carlos Segovia analiza y nos cuenta el día en que Sánchez se burló de Rajoy por Eurogrupo. No basta con el apoyo alemán, dijo. Para finalizar, nos vamos al fútbol. Vuelve la Champions dentro de muy poquito, como bien sabéis, y analizamos los cocos a los que se podrían enfrentar, mejor dicho, Real Madrid y Barcelona, también el equipo de Atlético, y animamos a opinar a los lectores en el debate de quién tiene más opciones para pasar de ronda.
Pues fíjate, acabo de votar, pero te diré que si hubiera sido la encuesta quién es el que menos opciones tiene de pasar la ronda, por lo complicado que lo tiene el partido de vuelta, es el Real Madrid, lo tiene muy difícil contra el City. Esperemos que pase. Esperemos.
El voto secreto, ¿no?
Sí, bueno, en esto no, pero en otras cosas sí. Un abrazo fuerte, José Luis.
Igualmente, buen fin de semana.
Igualmente. Sony 37, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Extremadura, que se suma, lo hemos contado antes, a la obligatoriedad de llevar mascarilla desde esta medianoche. Cuéntanos, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado hoy en rueda de prensa que el uso de mascarilla será obligatorio desde las 0 horas de mañana, sábado 11 de julio, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y para todas las personas mayores de 6 años, tanto en la vía pública como en espacios al aire libre y espacios cerrados de uso público o abiertos al público, independientemente de que se pueda mantener o no la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Dictaré una resolución para hacer obligatorio el uso de mascarillas. Esto afectará a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y esto afectará a todas las personas que tienen más de 6 años de edad. Por lo tanto, a partir de las 12 de la noche del día de hoy, será obligatorio el uso de mascarillas.
La no utilización de la mascarilla será considerada infracción en materia de salud pública y, siguiendo el régimen sancionador, podría acarrear multas de entre 100 y 6.000 euros.
Aunque no hagan obligatoria la mascarilla allí en la comunidad autónoma donde usted vive, no haga caso a Fernando Simón, no es sobreactuar llevar una mascarilla. Llevar una mascarilla es protegerse. y es al mismo tiempo proteger a los demás. No es sobreactuar. Está clarísimo que si uno mantiene una distancia de 2, 3, 4, 5 o 30 metros de distancia, pues hay menos posibilidades de contagiarse. Pero si el presidente del gobierno nos está diciendo y nos está contando que hay que salir sin miedo a la calle, que hay que volver a los bares, que hay que reactivar la economía, lo mejor es ponerse una mascarilla. Y no es sobreactuar. Aunque diga Fernando Simón que no le parece mal, lo mejor es siempre ponerse mascarilla. No nos vamos a cansar de decirlo. Y no entendemos cómo Fernando Simón puede andar diciendo que no le parece mal esto de sobreactuar. Sobreactuar es un término que siempre es negativo. Llevar mascarilla no es negativo. Llevar mascarilla ahora mismo significa proteger la vida de uno mismo y la vida del que tiene enfrente. Cosa que, por supuesto, siempre hay que valorar. Más cosas. El gobierno gallego levanta el confinamiento en parte de la Mariña, salvo en Burela, notifica 182 positivos. Maite Garrido.
El Servicio Gallego de Salud ha levantado la restricción de movimiento en 7 municipios de esta comarca lucense, donde se registra un brote con 182 casos activos. Así lo han anunciado este viernes el responsable de la Sanidad Gallega, Vázquez Almuiña, y miembros del Comité Clínico, que han concretado que Burela representa un punto caliente, por lo que se restringe en los próximos 5 días el movimiento en su propio término municipal. Por su parte, el gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, ha añadido que el brote está controlado.
Cuidado también en las bodas. Si van a ir a una boda, ya lo saben también, mascarilla. Una boda en Tudela ha provocado un brote de 23 positivos en Navarra y otro foco en Pamplona deja 5 contagios más. Paul Carcavilla.
En Tudela, el rebrote de casos confirmados por COVID-19 eleva a 23 los contagiados, según un comunicado de la consejera de Salud, Santos Indurain, en la tarde de ayer. El foco del contagio ha sido la celebración de una boda este pasado fin de semana. Además, 3 establecimientos, 2 bares y un supermercado han cerrado sus puertas tras haber dado positivo a algunos de sus clientes o empleados, y como medida de responsabilidad y prevención para evitar una propagación mayor del virus. Circulan muchas informaciones no contrastadas por las redes sociales y solicitamos que no contribuyamos a propagar los bulos de la desinformación, que pueden hacer mucho daño a comercios y hostelería de nuestra ciudad, que tan duramente están sufriendo desde el inicio de la crisis del COVID.
Más cosas. Aragón ha rebajado el número oficial de fallecidos en residencias por COVID. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Las residencias de mayores han sido el principal foco de contagio de coronavirus en Aragón. De hecho, el 80% de los fallecidos se infectaron de la enfermedad en una residencia. El último boletín epidemiológico de Aragón del mes de junio reconocía 765 fallecimientos de personas que se encontraban en un geriátrico. Sin embargo, esta cifra se ha reducido hasta las 760 defunciones en el boletín de este jueves. Es decir, han desaparecido 5 fallecidos. Según fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, esta circunstancia se debe a una depuración de estadísticas, porque se habían incluido personas que, aunque tenían el coronavirus, fallecieron a consecuencia de otras patologías. Se está mirando caso por caso y no se descarta que la cifra continúe disminuyendo.
La Comunidad de Madrid ha creado un circuito COVID para los turistas afectados por coronavirus. Vamos a ver en qué consiste. Lucía Guadalupe.
Va a quedar como referente el Hospital Gregorio Marañón en la atención de posibles viajeros con infección o sospecha de coronavirus que por su estado de salud requieran ingreso hospitalario o precisen de la realización de la prueba PCR. Y el Hotel Aire de Colón alojaría turistas que lo precisen para cumplir con el aislamiento durante su estancia en la capital. Lo explica la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Desde el momento en el que ya entran, pasan a nuestro territorio, ya están dentro de la Comunidad de Madrid, reciban información acerca de un teléfono, el que teníamos puesto en marcha para el COVID, pero que también atenderá en inglés.
La Comunidad de Madrid adopta estas medidas preventivas y asistenciales, recordando que está a la espera de que el Gobierno de España refuerce sus actuaciones ante la llegada de viajeros al aeropuerto de Barajas, la principal vía de entrada de Iberoamérica en Europa, que en 2019 recibió más de 61 millones de pasajeros. En un día donde hemos conocido que los casos importados de COVID detectados en Madrid se elevan a 40, con solo 2 comunicados por Sanidad Exterior.
Y movilizan un barco en el puerto de Algeciras por haber registrado allí un caso de coronavirus. Cuéntanos, a Radio Sevilla, Laura Montes.
Se trata del segundo buque sospechoso de coronavirus que atraca en el puerto de Algeciras, en Cádiz, en esta semana. El último de ellos es una embarcación con bandera de Singapur que llegó a la costa algecireña con una persona que podría estar afectada de COVID-19. Hoy se le ha realizado a toda la tripulación las pertinentes pruebas PCR y, en función de los resultados, Sanidad Exterior actuará. Cabe recordar que ya permanece inmovilizado abordado otro buque con bandera de Malta en el puerto de Algeciras después de que se confirmara que dos personas se habían contagiado. Toda la tripulación, de hecho, ha quedado en cuarentena en el interior del propio barco.
Denunciado un bar en Valladolid con 13 clientes... Perdonen, es que estaban 13 clientes escondidos en un cuarto de baño. O el cuarto de baño era muy, muy grande, o los 13 clientes estaban muy, muy apretados. Cuéntanos, es Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una llamada de los vecinos del barrio vallisoletano de La Victoria alertaban a la policía a las 6 de la mañana de una pelea a las puertas de un bar. Pero a su llegada los agentes ya no se encuentran con esa pelea, por lo que deciden llamar a la puerta del bar sin obtener respuesta. Tras conseguir abrir el establecimiento, realizaron una inspección en la cual descubrieron a 13 clientes en el interior del baño. Los dueños del local han sido denunciados por una amplia lista de incumplimientos de la normativa. Juan Carlos San José, Relaciones Externas de la Policía Municipal.
Me refiero al aforo, me refiero a la distancia entre mesas, gel, etcétera, etcétera. También se realizaron denuncias por estar a esas horas ejerciendo la actividad. Se comprobó la documentación del bar y se vio que no presentaba el seguro, también se denunció por eso. Se comprobó que en el lugar habían fumado los clientes y, por último, obstaculizar la labor inspectora de los agentes.
Es una de las primeras denuncias que se han realizado en la ciudad después de que ayer el vicepresidente Francisco Igea anunciara un mayor control de estas actuaciones por parte de las fuerzas de seguridad para evitar un rebrote en esta pandemia de la COVID-19.
¡Qué barbaridad! Pues les cazaron con el pleno al 15 prácticamente, el paquete completo de todas las ilegalidades. Bueno, debido a la cancelación de las fiestas por el COVID, el alcalde de la localidad vallisoletana de La Mudarra ha decidido regalar jamón a cada uno de sus habitantes. Fernando Puga.
Hola, buenas tardes. Con un coste total de más de 10.000 euros, el municipio vallisoletano ha repartido entre todos sus vecinos empadronados, 171 en total, niños incluidos, una paletilla de jamón de 5 kilos. Recordamos que la pasada Semana Santa se realizó la misma acción por el mismo precio, pero esa vez con un queso por vecino. Víctor González es el alcalde de La Mudarra.
Bueno, teníamos un remanente que se pone para fiestas y entonces uno de los gastos que ideó el ayuntamiento fue, pues, hacerlo en beneficio de los del pueblo, que a última hora estamos en mal momento con el confinamiento famoso.
Un detalle, dice el alcalde, ya que los vecinos no van a poder disfrutar de las fiestas patronales por culpa del coronavirus.
Bueno, pues tan rico. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, si el alcalde de Madrid tuviera que regalar jamón a todos y cada uno de los habitantes de la ciudad, se arruinaba el ayuntamiento. En cambio, hoy ha hecho anuncios importantes en materia de movilidad sostenible para la ciudad tras la pandemia. Si usted vive en la capital, preste atención, esto le interesa. Sara Becerro.
Importantes anuncios en materia de movilidad, empezando por la ya anunciada peatonalización de la Puerta del Sol de Madrid, un proyecto que se esperaba que comenzara el próximo año 2021, pero que el alcalde madrileño ha asegurado que ya se dan las condiciones necesarias para arrancar el proyecto el próximo 20 de agosto. También, a partir del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid va a habilitar la nueva línea perimetral de la MT que rodeará todo el centro de la capital.
Precisamente es la peatonalización de la Puerta del Sol. Nosotros la teníamos prevista a lo largo del próximo año iniciar las obras. Entendemos que a partir del 20 de agosto ya se dan las condiciones necesarias. Pero es que vamos a poner una tercera línea con coste, pero una tercera línea perimetral a todo el distrito centro, que va a empezar a funcionar el 15 de septiembre y que precisamente lo que busca es paliar todas aquellas carencias de Madrid Central que no facilitaba precisamente el acceso a las personas, con la queja de los comerciantes de todo el distrito centro.
Además, el consistorio madrileño apuesta por la movilidad ciclista y en este sentido el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado 12 kilómetros de carriles bici provisionales de manera inmediata en zonas como Méndez Álvaro, Paseo de Camoens o en la Avenida Daroca.
Sony 47, vamos al deporte. Porque, a ver, tenemos mucho deporte esta noche. A las 10, Liga, el Real Madrid, que tiene la posibilidad de ampliar la distancia que ahora mismo están 1-4 del Fútbol Club Barcelona. Pero también tenemos el sorteo de la Liga de Campeones. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Un sorteo, el de la Liga de Campeones, el más raro de la historia que ha dejado estos titulares. Por ejemplo, Real Madrid y Barcelona, uno de los dos puede llegar a la final, pero no los dos, se van a enfrentar en semifinales y van ganando sus eliminatorias. Segundo titular, puede reeditarse la final de Lisboa, en Lisboa otra vez, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, porque van por lados de cuadro distinto. En un lado del cuadro hay 26 ligas de campeones y en el otro, cero, ninguna. Vamos primero por el lado que tiene más historia. Si el Real Madrid remonta en Manchester al City, el 1-2 de la ida, jugará los cuartos de final contra el ganador del Olympique de Lyon, Juventus de Turín. Recordar que los franceses ganaron 1-0 en la ida. Si el Barcelona elimina al Nápoles en el Camp Nou tras el 1-1 de la ida, en cuartos de final seguramente será ante el Bayern de Múnich, que para eso ganaron 0-3 en la ida al Chelsea. Por el otro lado del cuadro, se ha dado la casualidad, están ya los equipos que lograron el pase a cuartos de final. El Atlético de Madrid, que ha tenido bastante suerte, se va a enfrentar al Leipzig alemán, que no va a contar con su gran delantero Werner, porque ya ha fichado por el Chelsea. Y el Paris Saint-Germain, que al igual que el Lyon, recordamos, está sin competir desde hace 2 meses porque la Liga Francesa se detuvo, se va a enfrentar ante el Atalanta, que lleva 6 victorias en 6 partidos desde que se reanudó la Serie A. 7 y 8 de agosto, octavos de final, cuartos de final, 12, 13, 14 y 15 de agosto, semifinales 18 y 19, la final el 23 de agosto. Sobre esta Champions League ha hablado Quique Setién, ya ha dicho que el Nápoles puede tener 2 ligeras ventajas, la de no jugar con público en el Camp Nou y que el Barcelona va a tener más semanas sin competir desde que termina la Liga hasta que se juega ese partido de octavos de final.
Quizá era mejor continuar jugando, ¿no? Dar quizá una semana de margen, no estar jugando domingo, miércoles, sí que una semana. Es verdad que en este sentido quizá el Nápoles pueda tener un poco más de ventaja, ¿no? Tenemos claro que vamos a dar unos días de vacaciones para que la gente descanse bien y desconecte un poco, y luego es verdad que pretendemos jugar algún partido amistoso.
También se ha quejado Quique Setién y ha dicho que si por él hubiera sido, habría preferido jugar antes la Liga de Campeones y luego la Liga. También se ha realizado el sorteo de la Europa League esta mañana con 2 clubes españoles que no disputaron su eliminatoria de octavos de final. Getafe ante Inter de Milán y si pasa ante el ganador del Rangers, Leverkusen. El Sevilla, si elimina a la Roma, jugaría ante el ganador del Olympiacos, Wolves. Ninguno va por el mismo lado, así que se enfrentarían los 2 equipos españoles en una hipotética final. Y esta tarde no nos olvidamos de la Liga porque se cierra la jornada y todos pendientes del Real Madrid a la vez porque se juega el título y también el descenso. En el Alfredo Di Stéfano, el Madrid tiene ahora 1 punto de ventaja sobre el Barcelona. Zidane no va a contar con Ramos, Carvajal, Nacho, Marcelo y Jovic. Solo tiene a 3 defensas del primer equipo. Y ojo a la vez que solo saca ahora 3 puntos al Mallorca tras la victoria de anoche 2-0 al Levante con los tantos del Cucho Hernández y de Kubo.
Pido en este partido que, bueno, rezo, ¿no? Para que me llegue un balón así de rebote. Y ese es el primer balón que me cae de rebote así en los 19 años que estoy jugando fútbol, ¿no? O sea, llevo jugando fútbol. Y hoy me acompaña la suerte un poco y los 3 puntos vitales y todos contentos.
El Mallorca sigue en descenso, pero como decimos ahora, está a 3 del Alavés, a 4 del Celta y también a 4 del Eibar, que ayer empató ante el Leganés en un partido que no pudo definir con más sinceridad José Luis Mendilibar. Le preguntaron qué fue lo mejor de este partido.
Pues si te digo que ha sido a puerta cerrada y no ha pagado nadie entrada, ¿no? Que me alegro por los que no han pagado la entrada. ¿Te he contestado?
Y es que pasó algo sorprendente. El Leganés tenía que buscar los 3 puntos. No le vale con el empate y ayer estuvieron perdiendo tiempo. Faltan 3 jornadas y siguen a 6 puntos del Alavés. Muy complicado. Así se defendía Javier Aguirre cuando le preguntaban al respecto.
Yo no hago cuentas. Vamos día a día y ya está, a ver qué pasa, ¿no? Nuestra intención es ganar, así salimos el otro con el Español, así salimos hoy. En el banquillo me quedaron 2 atacantes jóvenes, 19 años, que llevan 2 partidos en primera división, es lo que hay. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestros partidos, intentar ganarlos de una forma.
El Sevilla sigue cuarto, pero igual a puntos al Atlético de Madrid tras remontar al Athletic de Bilbao y vencer 1-2 con un gran encuentro de Ever Banega, que recordemos no va a seguir en la Liga. Gol de falta para empatar y asistencia a Munir para ganar. Sacan 6 puntos al Villarreal. Lopetegui sobre si van a disputar la Champions League la próxima temporada.
No. ¿Estás embarazado o medio embarazado? No, eso no es medio embarazado, no existe. ¿No estás o no estás, no? Y de momento no estamos.
Y de nuevo en otro partido señalado el VAR. Son muchos y otra vez con razón, porque hubo un penalti muy claro por agarrón de Munir a Íñigo Martínez, su entrenador, el del Athletic Bilbao, Garitano.
Los goles. No, ya no solemos hablar mucho de los árbitros, ¿no? El penalti
El penalti en el minuto 85 que hace Íñigo Martínez es clarísimo. Es un penalti, un agarrón dentro del área donde va el balón. Al final, ya te digo que unas veces aciertan, otras se equivocan y en eso estamos.
Hoy también se disputa a las 7:30 Real Sociedad Granada. Y terminamos con una noticia de selección española. Ya sabemos cuándo va a ser el redebut de Luis Enrique. Va a ser en Stuttgart, Alemania, el 3 de septiembre. Ese día habrá partido oficial de la Liga de las Naciones ante Alemania. Y con Fórmula 1, porque este fin de semana tenemos de nuevo Gran Premio y otra vez es en Austria, donde se han celebrado ya los primeros entrenamientos libres. Pérez, Verstappen, Bottas, Hamilton, por este orden los más rápidos. Carlos Sainz ha sido el séptimo. La Fórmula 1, que por otro lado ha anunciado de manera oficial otras dos carreras para el calendario. Gran Premio de Italia, de la Toscana, el 13 de septiembre. Gran Premio de Rusia, el 27 de septiembre. Mundial 2020, que cuenta ya con 10 carreras y se espera que se siga ampliando hasta una cifra entre 15 y 18 grandes premios.
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos con Arconada al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A punto de llegar las 3 en punto, ¿cuántas películas y series has visto durante la última semana?
No, pues series he visto solo 2 y películas he visto 8 o 9.
Pero hombre, Andrés, solamente 2 series. ¿Es esto?
2 series, sí, no se ha estrenado nada.
Bueno, pues nada. Oye, déjame que te comente que hoy ponen una de esas películas que marcó mi infancia y que, bueno, a las 3 de la tarde, hoy...
Sí.
Oye, mira, termina el informe. No, es que vamos ahora en 4 minutos, en 5 minutos. Ponen sí. Atari.
Ay, sí, la de Hathaway, ¿no? La de John Wayne, ¿no?
Buenísima. Sí. Qué gran película. ¿Esa te gustó, Andrés? A ti.
Bueno, en su momento, sí.
Váyase por Dios.
Se ha quedado un poco envejecida, ¿eh? Ah,
envejecida es un clásico del... Bueno, es una maravilla.
Es una peli bien hecha y punto.
Para cinéfilos, grandísima, con John Wayne y tal. Bueno, a ver, ¿qué películas has visto y qué te ha gustado este film?
Bueno, pues mira, ayer te comentaba, cuando ¿sí? estuve por la radio, que hay una película que a ti te va a gustar. Imagino que a los... la gente que le gusta el cine de acción y un poco con ciencia ficción y tal, les va a gustar mucho, que se llama La vieja guardia. La cuelga Netflix, es el estreno de la semana sin ningún tipo de duda. Es una película que podría haberse estrenado en salas perfectamente, porque está hecha con dinero, con mucho presupuesto, como decía, y además es muy ampulosa, con grandes planos, con buenas interpretaciones y con una superestrella como es Charlize Theron, que me demuestra una vez más que es capaz de hacer de todo, de heroína, de mala, de guapa, de chica con problemas, de gorda, puede hacer todo. Bueno, pues en esta ocasión interpreta a una guerrera que junto con su grupo son como inmortales, es decir, no pueden morir, o aparentemente no pueden morir, y algunos llevan, como es el caso de ella, muchos siglos con vida y luchando siempre contra el mal. Pero mira por dónde ahora se tienen que enfrentar a un enemigo muy duro, porque son unos laboratorios o unos investigadores que quieren capturarlos para con su sangre, porque han averiguado sus poderes, con su sangre averiguar o intentar extraer cromosomas que puedan hacer que la población viva más. Bueno, eso es lo que pretenden, pero eso no es verdad, porque lo que pretenden es enriquecerse.
Por el argumento, Andrés, y lo que estás contando...
Te lo vas a pasar muy bien.
Pues que no me resulta... No me termina de... Si tú me dices que me va a gustar...
Que sí, que tiene mucha acción, que es muy divertida y que está muy bien, ya te lo digo yo.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues en el cine también se estrena una peli española que está bien, se llama La maldición del guapo. Y normalmente el cine español sí trata mucho la comedia, pero no la alta comedia. Es decir, que los chistes sean suaves, que los personajes no sean desarraigados o les pasen grandes traumas, ¿no? En esta ocasión es la historia de un estafador ya retirado, viviendo más o menos bien, que su hijo, con el cual no se habla desde hace muchísimos años, le va a pedir ayuda porque le han robado, donde trabaja, que es una joyería, unas esmeraldas, y tiene que de alguna forma recuperarlas. Él al principio se resiste, pero después por su hijo va a organizar una estafa en la que va a incluir a los dueños de la joyería, que son muy amantes de traficar de alguna forma con rubíes no declarados. A partir de aquí se inicia toda la trama de la estafa y evidentemente de la relación del padre y el hijo. Se ve muy bien, es divertida, Y yo creo que en estos tiempos de pandemia, bueno, pues el ir al cine, yo creo que uno va a disfrutar, va a pasárselo o bien, y aquí y a pesar de la máscara y de todas las medidas de seguridad, pues que la película no se te haga pesada. Así que esta se digiere muy bien y, repito, se llama La maldición del guapo.
Uh-huh. ¿Y alguna más, Andrés?
Pues nada, te recomiendo una película de acción pura y dura, que imagino que en algún momento la verás, también en cine, se llama First Love. Es de origen japonés, pero recuerda mucho al cine surcoreano cuando hacen thriller, que a mí me gusta mucho el cine surcoreano en thriller, porque lo hacen muy diferente y muy, muy original. En este caso es japonesa, es la historia de un boxeador con un pasado bastante traumático, que una noche va a encontrarse a una prostituta que huye aparentemente de alguien que la persigue, es una adicta a la droga, y cuando está con el síndrome, es decir, cuando no se inyecta droga o consume droga, uh-huh, pues tiene como alucinaciones, ¿no? Y a partir de aquí él se va a ver envuelto en una persecución en la que va a entrar un policía corrupto, un yakuza, bandas chinas organizadas, asesinos, todo en una sola noche en la que el espectador no va a parar de mirar a un lado y al otro, y sobre todo de muertes, de asesinatos, de persecuciones, etcétera.
Qué bien,
etcétera.
Esta tiene buena pinta.
Esa es para pasar el rato a lo grande.
Muy bien. Oye, hay tantos estrenos, Andrés, y tantas cosas, que yo creo que deberías pedir a la dirección un incremento en el tramo horario. Sí, tres o cuatro horas, yo creo, ¿verdad?, que quedarían bien de programa, ¿no, Andrés?
Sí. Pues sí, sí, mira, ya puestos, ¿no? Una mujer que uno se pone, tira para adelante. Le ponen el duro en la boca y ya la tiramos para adelante.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Juan Pablo. Adiós.